tema de IPS y que están pidiendo ahora derogar esta ley recientemente promulgada, Jorge, que autoriza el uso de fondos jubilatorios del IPS. Estamos en línea con el señor Pedro Haley para que nos dé también la otra versión de los hechos, porque ellos explican que no es así como están planteando los dirigentes sindicales del IPS. Muy buen día, señor Haley, ¿cómo le va?
Muy buenos días, a las órdenes.
¿Qué nos puede decir respecto a esta asamblea, es decir, esta audiencia pública que hubo en la sede del Congreso y donde nuevamente dirigentes sindicales del IPS pidieron que se derogue esta ley y que hablaron del uso de los fondos previsionales supuestamente con peligro de que se los utilice irregularmente?
Bueno, yo concurrí ayer a la audiencia en representación del instituto por disposición del presidente, ¿verdad? Y también como un conocedor de lo que es la legislación del IPS y el sistema de seguro social que administra el IPS. Y expuse mi punto de vista. Yo digo lo siguiente: no, desde luego que ninguna ley es perfecta, pero bajo ningún punto de vista yo creo que esta ley debe ser atacada de tal forma para ser derogada, porque si uno hace un balance de lo que dispone, yo encuentro cosas muy positivas y muy necesarias para el Instituto de Previsión Social y para la gente. Y si me permitiste, te doy algunos puntos de vista, algunas explicaciones. Bueno, en lo que hace, por ejemplo, a lo que más se está discutiendo es el artículo 4 de las inversiones inmobiliarias. Y viene así: el Instituto de Previsión Social tiene mucha plata, por decirlo sencillamente, tiene mucha plata en los bancos. Esa mucha plata, 1.600 millones de dólares hoy, generan intereses. Uh-huh. Se estima que este año generarán unos 120 millones de dólares en intereses. Esa es la renta. Lo que esta ley dispone es que parte de esa renta, hasta un 40%, no dice 40%, hasta un 40% de esa renta podrá ser utilizada en el propio Instituto de Previsión Social en su patrimonio inmobiliario para infraestructura médica. ¿Por qué es importante? Porque hoy esa renta, sin esa ley, esa renta vuelve a ser depositada en el banco y el único que gana es el banco. El instituto, que tiene tanta plata, genera tanta plata, tanto interés, tanta riqueza, no puede usar su riqueza en mejorar la atención médica de sus trabajadores. ¿Por qué? Porque se entiende que esa renta no puede ser utilizada en salud. Y eso es lo que esta ley permite ahora, que parte de esa renta se utilice en la infraestructura médica del instituto, en construir hospitales, en mejorar urgencias, en construir el hospital oncológico, en construir el hospital de la madre y ese tipo de proyectos que no podían atacarse porque no había recursos.
Entiendo. Entonces es como ustedes dicen que no se pone en riesgo el fondo jubilatorio, porque ese capital, la parte del capital depositado no se toca, solamente se toca hasta un 40% de la renta generada por ese capital, del interés generado por ese capital.
Así mismo es. Lo que yo veo, que el riesgo realmente existe cuando pensamos que tenemos toda la plata del instituto en más o menos 6 bancos. Ese es el riesgo. ¿Qué pasaría si ocurre, si se repite lo que ocurrió en la década del 90 y empieza a caer un banco y cae otro? Ahí sí que estaríamos en riesgo realmente.
Señor Haley. Señor Haley, me permite, es inevitable en este caso plantearse lo que decíamos recién con relación a otros problemas que se suscitan en la universidad o en el Colegio Nacional, que aparentemente la gente, por tratarse del gobierno, nomás ya se plantea una cuestión de rigor y de exigencia que no admite prácticamente discusión. La pregunta es, si el Estado genera alguna desconfianza para la realización de obras públicas, por ejemplo, con fondos del IPS, ¿no existe otra alternativa distinta para generar renta de esos dineros, digamos, ociosos para el IPS? ¿No existe otra alternativa que no sean o estar en los bancos, estar nomás, o invertirlos hasta un 40% en obras públicas?
Mira, hay que entender bien, esta ley no permite que la plata se use en obras públicas. Eso no dice la ley.
No.
Eso es algo que está prohibido y sigue estando prohibido y que no es derogado por esta ley.
¿Y cuál es el término que usan?
Utilizar hasta el 40% de la renta en tu propio patrimonio. El instituto tiene 1.100 propiedades, de las cuales el 70% aproximadamente.
Me equivoqué.
De esas 1.000 son ociosas e improductivas, son terreno abandonado, son baldíos. El último, el más emblemático, recordarás, de Mariano Roque Alonso,
sí,
que
señor.
Se tuvo que sacar una ley especial para poder venderlo.
Sí, señor.
El IPS tiene como 800 Mariano Roque Alonso parados e improductivos, y lo que queremos es usar parte de nuestra riqueza, de la que genera nuestra plata, en construir en esos inmuebles para el seguro social, para el asegurado, no para prestarle al Estado ni a nadie.
Entiendo.
Vos mismo.
Entiendo.
Para mí es absurdo que vos seas una institución que tenga un bolsillo lleno de plata, que es el fondo de jubilaciones, que tiene un horizonte actuarial de 60, 40 años, pero hoy tu asegurado está clamando porque no hay consultorio, porque no hay médico, y no hay médico, no hay medicamento, porque no hay capacidad de respuesta hospitalaria. No hay tú.
Le voy a contar algo que vi hoy en un informativo de la Argentina, donde un exaltado conductor, mucho más exaltado que yo, estaba diciendo que en la Argentina fracasan procesos de trasplante, porque una vez que se detecta el donante y se detecta al que va a ser el receptor, sin embargo no tienen pistas de aterrizaje convenientes para bajar los aviones que van del instituto del Cuncay, creo que se llama, el que administra la cuestión de donaciones. A ese tipo de riesgos nosotros nos presentamos cuando mejoran nuestras capacidades tecnológicas, pero no son complementadas por otras que eventualmente sirvan totalmente para los objetivos del seguro social.
Tal cual, el paralelismo es muy válido, ¿verdad? Ahora, quiero poner acento en lo siguiente: toda esta mecánica que establece la ley no está apuntada a sacar dinero del IPS para proyectos extra IPS, llámense rutas, llámense lo que sea.
Correcto.
No está pensado para eso ni lo permite. Mi opinión particular es que deberíamos también más adelante pensar en eso, porque en todos los estados serios los seguros sociales invierten en el propio país también, no solamente en la banca atesorando. Eso genera rentas, pero no genera empleo ni genera aportes. Ahora bien, hoy aquí ocurre realmente lo mismo. El IPS hoy destina la mitad de su presupuesto de medicamentos a no asegurados, que son aquellos que entran o por vía de amparo o entran por la ventana simulando relaciones laborales, son los seguros de favor. Lo que necesitamos es darle al asegurado que tiene derecho realmente, primero, que él tenga la prioridad. Pero ¿cómo vamos a darle prioridad si no tenemos hospital, si no tenemos consultorio?
Claro.
Si no
es una contradicción, don Jale, una contradicción de repente lo que plantean algunos sindicalistas, porque se exige mejor servicio, pero en contrapartida, ¿de dónde van a salir los fondos?
Y no te dejan
ahora
crecer.
La mitad, perdón, señor Jale, ¿es Haley o Haley su apellido?
Haley
con la H muda.
Siempre pronuncio Haley mal.
No, acá nuestra señora, que es políglota, pronuncia Haley. Con acento de Harvard. Señor Haley, la mitad de los medicamentos del IPS van a gente que entra por la ventana con seguro de favor. ¿Cómo es eso?
La mitad del presupuesto anual de medicamentos
sí.
Se destina a 15.000 personas El IPS tiene 1,5 millones de asegurados hoy.
Sí.
Se destina a 15,000 personas. De esas 15,000 personas, el 70% aproximadamente son no asegurados que entraron o vía amparo o bajo la figura de la simulación de una relación laboral. Por ejemplo, vos tenés una empresa, yo soy tu amigo y me aparece un cáncer. Y yo te digo, amigo, poneme en tu planilla.
Sí.
Por favor, yo no voy a trabajar para vos, ni vos me vas a pagar un sueldo. Sí, es más, exacto. Yo voy a pagar el aporte.
¿Y eso? Y eso no se combate, no, tampoco hay una acción judicial de parte de IPS para decir, no vamos a brindar esta atención porque no le corresponde.
Mira, en dos frentes. Uno, desde el punto de vista jurídico, siempre se contestan los amparos en ese sentido. Y con algún relativo éxito ya, porque muchos jueces ya concientizaron y no otorgan amparos tampoco así como caramelo, porque eso cuesta carísimo. Cuando entra un amparista, vos tenés que sacar un asegurado de terapia, porque claro, si no, están desacato.
Claro.
Y bueno, se está combatiendo. Y en el otro frente, el Instituto, el Consejo, el Presidente dispusieron parar los seguros de favor, que lamentablemente, hay que decirlo, que siempre se permitió o nunca se combatió, por decirlo así, porque la norma que obliga a combatir eso existe desde 1950.
¿Y quiénes son los favorecedores? ¿Son los del mismo consejo o políticos de afuera?
No, es la permeabilidad del sistema. ¿Qué es lo que pasa? Hay una deficiencia en el control de la calidad del trabajador. Por ejemplo, cuando vos vas a inscribirle a una persona en el seguro social, por supuesto primero lo contratás para ser tu trabajador dependiente.
Sí, señor.
Cuando vos lo inscribís, el instituto tiene que hacer un control de admisión, verificar que esa persona efectivamente trabaja para tu empresa.
Sí.
Eso es lo que nunca se hizo por una cuestión de omisión o de laxitud del sistema o de las normas. Yo IPS tengo que ver que Pedrito, que vos contratas, trabaja para tu empresa. Si Pedrito tiene una enfermedad grave, catastrófica que se le dice, pero trabaja contigo, sí cumple las 8 horas, sí está contigo, sí le vas a pagar el salario, tiene todo el derecho del mundo a estar en el seguro social.
Sí.
Pero si Pedrito está simulando nomás contigo para estar en tu planilla y entrar al IPS, porque Salud Pública no le da respuesta, porque la seguridad privada, seguridad médica privada, no, el médico privado no le da respuesta, entonces tengo una simulación de relación laboral. Ese es el punto en que el instituto tiene que decir, bueno, este Pedrito puede entrar, este no puede entrar. Eso es lo que nunca se hizo y que ahora se va a hacer, para mí con mucho acierto. Y fíjate una cosa, esta ley nueva que tanto se discute te da una herramienta poderosa en otros artículos, aparte de ese, la inversión inmobiliaria, te da dos herramientas poderosas en dos artículos para combatir ese tipo de cosas. Uno, te permite intercambiar información con otras instituciones públicas como Hacienda, por ejemplo, donde todo el mundo sincera su planilla de trabajadores, pero a IPS todo el mundo le miente, le tiene a 2 inscritos y a 10 en negro.
Gran detalle eso, porque es frecuente en otros aspectos de la vida institucional del país también.
La informalidad nos está matando, esa es la realidad.
Y una última cuestión, entre los asegurados de favor también hay sindicalistas, ¿verdad? Hay sindicalistas que dicen, yo quiero que entre mi mamá para un tratamiento, por ejemplo.
Mira, yo entiendo, yo creo y sé que sí. ¿Por qué? Porque...
Y bueno, ¿y por qué no denuncian eso?
Se hacen las denuncias. El tema es un poco, te voy a decir, incómodo, porque más allá de que quien haya propiciado ese ingreso por la ventana, ya en el fondo estamos hablando finalmente de un ser humano con un cáncer o con una enfermedad terrible.
Sí.
Y hay que decirle...
Pero
mira,
¿sabe qué? Ahora
ya no tenés ni tu ampolla que vale 40 millones, ni no tenés nada, y es incómodo, ¿no?
¿Sabe qué, señor Hayek?
Es fácil, ¿verdad?
Cuando reducimos el análisis a Aysenyanangá, entonces hay que agrandar las ventanas del IPS, porque el IPS parece ser el muro de los lamentos de los enfermos del Paraguay. Así que esta cuestión, o lo hacemos riguroso con todos, o no lo hacemos con nadie, porque cuando empezamos a transgredir o a transigir con los códigos de la de los que nos imponen los reglamentos institucionales, entonces empezamos a tener dificultades para justificar cuando queremos rigorizar para otros el asunto.
Estoy totalmente la razón. No llevo ese comentario del Aishinyaranga porque es algo que realmente lo sentimos día a día y duele decirle a una persona.
Totalmente.
Pero por otra parte, finalmente somos funcionarios públicos y tenemos que hacer lo que dice la ley. Y la
totalmente.
Ley, hoy estamos haciendo, hoy está entrando al Consejo, en esta semana posiblemente se apruebe el reglamento de admisión.
Muy
que
bien.
Va a permitir al área de medicina laboral del IPS hacer ese control de admisión. Y la Aishinyaranga sencillamente ya no va a ser años después de que haya entrado, sino en el momento en que se quiera ingresarlo por vía de una simulación de relación laboral.
Muy bien.
Pero hay que hacerlo en beneficio del asegurado que sí tiene derecho.
Claro.
Y que se ve postergado cuando entra alguien que no tiene derecho.
Y le recuerdo nomás de que la Secretaría, el Estado ha oficializado la Aishinyaranga porque tenemos la Secretaría de Acción Social, tenemos la DIVEN, tenemos la Secretaría de Emergencia Nacional, o sea que hay instancias, ¿no? Que el Estado se cierra al Aishinyaranga. El problema es que el Estado tiene dependencias que ya se dedican a una asistencia un poco más urgente de parte de gente mucho más necesitada que los asegurados del IPS.
Efectivamente, aquí entramos en un tema que es bastante mucho más macro que el propio IPS, ¿verdad? Que es la deficiencia en la protección social que nosotros como sociedad nos estamos dando. El IPS está haciendo papel de salud pública en muchos casos, está haciendo papel de asistencialismo estatal en muchos casos.
Eso no está bien.
El IPS tiene dos características fundamentales. Uno es para sus asegurados y otro no es del Estado. Eso hay que entenderlo.
Y un detalle adicional, que todas las gobernaciones, por lo menos del área central, y todas las intendencias tienen secretarías de acción social en donde también se multiplica la asistencia social para gente que eventualmente carezca de oportunidades o de alternativas para distintos problemas de vida que tengan, tanto laborales como de salud. Muy bien. Muy bien, señor Ali. Le agradecemos el tiempo y le interrumpimos aquí para dar paso a nuestras otras obligaciones. Gracias por el tiempo y las explicaciones.
Un gusto, la orden siempre.
Adiós. El señor Pedro Ali, director de Recursos Financieros.
¿Te das cuenta, Jorge, que hay mucha desinformación en la cuestión?
Dije bien.